Buenas noches. Les habla Daniel.
Esta noche hemos traído el episodio número 8 del podcast, pero
Es el especial.
es el segundo del especial de brujería que hemos estado realizando, teniendo investigación en todo el mundo, como les hemos comentado en esta ocasión.
Les traemos sobre Europa.
La brujería en Europa. Sean como siempre, bienvenidos.
Y disfruten este episodio.
Europa es conocida como el viejo continente, un lugar donde la humanidad ha prosperado por milenios y hogar de viejas historias y antiguas magias. Por ello, esta noche les traemos la segunda parte de este viaje a través de la brujería. Disfruten de este segundo capítulo del especial El lado oscuro de la vieja tabla sobre la brujería, esta vez en Europa. Esta noche me acompañan invitados muy especiales como son...
Itzel Wizard, Paula Cuña,
Fiona Rosco.
Perfecto. Yo, como todos ya saben, soy El Tinieblas y, como les acabo de comentar, vamos a empezar con lo que es la brujería en Europa. ¿Alguien tiene algún comentario que añadir?
No, ninguno. Date.
Perfecto. Empecemos pues. Uno de los cultos más sonados sobre la brujería en Europa es la Wicca, pronunciado también Wicke. Es una religión neopagana vinculada a la brujería y a otras religiones antiguas. Fue desarrollada en Inglaterra durante la primera mitad del siglo XX y presentada al público en 1954 por Gerald Gardner, un funcionario jubilado británico que afirmó haber descubierto una antigua religión pagana, la llamada hipótesis del culto de las brujas. Se basa en un conjunto de diversas creencias paganas y prácticas herméticas del siglo XX, por una estructura teológica y práctica ritual. La palabra witch, derivada del inglés de la Edad Media witche, que en idioma anglosajón se pronuncia como wicke o bruja, y wicke en masculino, wico, perdón, en masculino sabio, no tiene ninguna autoridad central. Las tradiciones se fundamentan en creencias, principios y prácticas esbozadas originalmente entre los años 1940 y 1950 por Gardner y una personita llamada Doreen Valiente, tanto en libros publicados como en enseñanzas secretas, escritas y orales compartidas con sus iniciados. Hay muchas variaciones en la estructura y la religión crece y evoluciona con el tiempo. Se divide en un número de diversos linajes, covens y tradiciones, cada una con su propia estructura organizativa y nivel de centralismo. Debido a su naturaleza descentralizada, hay un desacuerdo sobre lo que realmente constituye la Wicca. Algunas tradiciones denominadas colectivamente Wicca británica tradicional siguen estrictamente el linaje iniciático de Gardner y consideran que el término Wicca solo debe aplicarse a las tradiciones similares, mientras que las nuevas tradiciones, conocidas en conjunto como Wicca helénica, no piensan lo mismo. La historia de la Wicca ha sido objetivo de amplio debate. Esta religión sale a luz pública por primera vez en Inglaterra por acción del funcionario que ya mencionamos. Este publica Witchcraft Today, o la brujería de hoy, una vez que fueron abolidas las últimas leyes que perseguían la brujería en el país anglosajón. Como vimos en el episodio anterior, fueron 300 años de estar persiguiendo mujeres solo por el simple hecho de que pensaban que eran brujas, todo este tipo de cuestiones. Yeah. Hasta apenas 1954 se quitan absolutamente todas las cosas en el código penal que te condenaban por ser bruja. Porque en aquel entonces todavía te arrestaban, por decirlo de algún modo.
El término de la Edad Media.
Ajá, sí, te arrestaban, literalmente te arrestaban por ser bruja. Como si todavía estuviéramos en la Edad Media, efectivamente. ¿Qué te diré? No ha cambiado mucho, ¿eh? No sé si viste lo del señor Maya. Uh-huh. Igual ya cuando lleguemos al episodio de Europa, hablemos un poquito más sobre los magos mayas, todo este cotorreo. Pero hace poco quemaron a una persona en Guatemala porque supuestamente era brujo. ¿Entonces? Porque era un brujo maya que sabía sobre plantas, entonces por eso lo quemaron.
No es que no haya cambiado mucho, es el pedo de que siguen teniendo ciertas ideas, cierto, o sea, las personas sobre respecto a esos temas, pero no, o sea, yo siento que ya no es lo mismo que antes, o sea, siento que sí cambió en algún sentido hasta cierto punto.
Pues sí, claro, o sea, va evolucionando todo, ¿no? Al paso de los tiempos, pero sigue habiendo mentes muy...
muy cerradas.
Sí, o sea, así hay ciertos comportamientos que siguen siendo instintivos en el ser humano y que siguen repitiéndose, pero de todas maneras, pues sí hay cierta evolución, ¿no?
Pues esperemos que cada vez sea mayor. Bueno. Sí. A esta obra le siguió The Meaning of Witchcraft, que vendría siendo El significado de la brujería, en 1959. Gardner alegó que había encontrado un grupo de brujas conocido como el Aquelarre de New Forest, en la región de Hampshire, en Inglaterra. No sé si alguien le haya tocado en alguna ocasión ver, aunque sea fotos o algo, creo que ninguno de nosotros hemos ido a Inglaterra, pero esta región de Hampshire está atascada de bosques, es una de las reservas naturales más grandes del mundo, y está hasta la madre de bosques. Entonces se da mucho, se presta mucho para todo este tipo de situaciones, porque sí, cualquier persona puede entrar al bosque. Entonces está muy a gusto para todo este tipo de...
De hecho, es muy famoso lo de entrar a los bosques de Inglaterra y ir encontrando en las ramas colgadas los... ¿Cómo se llaman?
Los muñecos de los hombres de mimbre.
Ajá. Que hacen a partir de ramas.
Que en realidad los hombres de mimbre vienen de otra cultura. Que también vamos a tocar ahorita el tema, pero los hombres de mimbre vienen de los druidas, no de la Wicca. Yeah. Druidas. Sí, los druidas son una chingonera, güey.
Ya
te había tocado este video de los druidas, güey. Son una chingonera los druidas. Les decía pues que había encontrado New Forest, un antiguo culto de brujería. Y que había sido iniciada en el mismo. Los rituales que había recibido este grupo estaban incompletos, por lo que él los había reescrito para hacerlos practicables. La Wicca Gardneriana es una religión mistérica e iniciática. Para pertenecer no es necesario iniciarse en un aquelarre, un círculo o un coven, donde se reciben las enseñanzas de la tradición, que está sujeta a un juramento secreto. O sea, también tú tanto puedes ser parte de la Wicca Gardneriana, que es como esto, que tienen que iniciarte a alguien dentro de... como puede serlo por ti mismo, ¿no? Que es a lo que vamos ahorita. A partir de los años 60, aparecen otras ramas derivadas de los conocimientos de la Wicca Gardneriana. En los Estados Unidos, la Wicca fue introducida por el autor Raymond Buckland, iniciado gardneriano. Con una publicación de sus libros, se extendió el interés por la religión en todo el país. Una vez que Buckland vuelve a Estados Unidos y empieza a hablar sobre la Wicca, y empieza a publicar libros sobre la Wicca, se extiende por todo Estados Unidos hace como el boom, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, y sí. Porque en realidad, a pesar de que la Wicca nació en Inglaterra, en Estados Unidos es donde tiene más adeptos.
Como todo.
Sí, pinches gringos también locuchones, ¿no?
Sí.
Bueno.
Sabemos que no inició tal cual, o sea, la Wicca en Inglaterra. O sea, nació el término ahí, ¿no? Más que nada.
Sí, o sea, la Wicca gardneriana se empezó a popularizar en Inglaterra, pero donde dio el boom así bien cabrón fue acá en
Sí, en Inglaterra.
En Estados Unidos fue donde dio el boom.
Machín, sí. Sí.
En Inglaterra empieza, la lleva Buckland a Estados Unidos y en Estados Unidos da el boom y es donde más adeptos tiene. Mientras muchos estaban iniciados, otros practicantes recopilaban y o creaban sus propios rituales a partir de Buckland y de otras fuentes que empezaron a publicarse abiertamente. Otro hecho destacado del desarrollo es la fundación por parte de feministas estadounidenses a finales de los 60s y principios de los 70s, que era lo que platicábamos hace rato, Itzel.
Uh-huh.
El movimiento de la Wicca diánica, conocido también como brujería diánica feminista, se basa en diversos textos, principalmente en el Aradia o en el Evangelio de las Brujas. El Aradia nace como contraparte al Maleus Maleficarum, uh-huh, que era el que utilizaba la Inquisición durante la Edad Media para perseguir a las brujas. Era la piedra de toque en los juicios de Salem, también fue piedra de toque en los juicios de Salem y en los juicios de las brujas durante la Edad Media. Y en contraparte a esto, las brujas crean el Aradia, que es conocido como el Evangelio de las Brujas.
Uh-huh.
Publicado por Charles Leland, que recopila relatos alegóricos de brujas italianas tradicionales. Hace mucho énfasis en la creatividad y la espontaneidad, además de que cualquiera puede pertenecer a la religión Wicca si lo desea. Esta se abre a cualquier tipo de persona sin ningún prejuicio. Paralelo a esto, surge la corriente ecléctica, que toma partes de varias corrientes dentro de la Wicca y de la brujería sin seguir una línea en particular, que es igual también lo vamos a tomar cuando lleguemos a América, como más en parte de los Estados Unidos. Es a partir de aquí, de la Wicca ecléctica, que nace la magia caos. Además, se potencian los rituales de autoiniciación personal como ayuda para que los interesados en la religión puedan ser parte de ella, aunque no tengan acceso a la información de un coven. Esto contrasta con la creencia gardneriana de que solo un brujo puede iniciar a otro brujo. O sea, estos cuates creían que tú solo puedes iniciarte a ti mismo sin bronca de nada. Las creencias difieren mucho entre practicantes individuales y entre las distintas tradiciones, ya que no existe una organización centralizada que establezca la ortodoxia. Para la gente que no sabe, les abro la búsqueda en Google. Ortodoxia significa seguir al pie de la letra las leyes de la iglesia.
Claro.
El nexo compartido está en los conceptos religiosos y éticos básicos, así como la forma estructural básica para los rituales o celebraciones festivas. Estos elementos clave de la enseñanza tradicional y de las obras publicadas que suelen dar un esbozo de las materias, de estas materias generales. O sea, es como que comparten aspectos básicos, como por ejemplo, no sé, el mismo dios, el dios Astado, la diosa madre, uh-huh, todo ese tipo de cuestiones. Comparten las mismas fiestas, que ahorita vamos a entrar un poquito en eso de los rituales y las fiestas, pero cada quien celebra sus ritos a su forma.
Uh-huh.
Esto es en los descentralizados y en los que siguen la Wicca gardneriana, tienen como su propia forma y cada quien tiene su forma de hacerlo. Lo chido de la Wicca, fíjate, que tú puedes hacerlo de la forma en la que te chinga gana. Mientras tú quieras participar en él, puedes encontrar una forma de hacerlo y está chido ese pedo.
Bueno, ya hablaremos más tarde.
Dilo. No, si tienes algo que decir, dilo, no es pedo.
Mi trip con respecto a la Wicca, o a las Wiccans, pues,
uh-huh,
es el trip de que yo siento que hay ciertas personas que siguen más como el sistema de adorar, jalar como energía de un ser específico, más que utilizarla como a su favor, en general la suya, o del ambiente. Hay personas que están como, se centran, o sea, su magia, por así decirlo, en obtenerla de un ente, ¿no?
Ajá.
Entonces, mi pregunta es, en ¿cómo se dividen este...?
Ese es el punto, eso es lo chido de la Wicca, que no hay un cómo, o sea, cada quien sigue su camino.
¿Pero no hay uno correcto? O sea, no hay uno...
No, eso es, vuelvo a lo mismo, lo chido de la Wicca. La Wicca desciende de las religiones paganas, por lo tanto, en las religiones paganas se te enseñan tres cosas básicas. Tú eres uno con todo y uno es todo contigo.
Uh-huh.
No, o sea, todo lo que hagas se regresa a ti.
Uh-huh.
Y no recuerdo exactamente cómo era la tercera regla, pero tiene que ver con el hecho de cómo te comportas con los demás y cómo esperas que los demás se comporten contigo.
Uh-huh.
Eso es lo único que hay que se tiene que como mantener. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, la forma en la que tú hagas tus rituales para obtener tu magia, o la forma en la que tú destaques la magia que vive en ti hacia afuera, o la forma en la que tú, obteniendo conocimiento, obtengas más magia, o cosas por el estilo, depende completamente de ti.
Pero estamos de acuerdo en que, o sea, fuera de las etiquetas de Wicca, pues, o sea, fuera de solamente el sistema, hay un, o sea, debe de haber, obviamente, en todo el mundo, algo como centralizado, o sea, un...
Es la Wicca gardneriana. ¿Sí?
Ajá.
Esa es la Wicca gardneriana, que es de la que parten todas las demás.
Okay.
Ese es el, o sea, la con la que empezamos, que es la que publicó Gardner.
Ajá.
Es como la rama más recta, por decirlo de algún modo,
uh-huh.
más central, y a partir de ahí nacen todas las ramas descentralizadas.
Ajá.
Que son todo este cotorreo que les decía ahorita, pues, de que puede ser...
No, sí, pero me refiero no a ese punto de que hay una rama como central, me refiero al sistema de que dentro de...
¿A un sistema de creencias?
Ajá, no, o sea, no de existe. Que todo es un sistema de creencias, ¿no?
No existe. El sistema de creencias es lo que te decía ahorita, nada más comparten esas tres cosas y comparten su creencia en el dios astado y la diosa madre. Es lo único que comparten, de ahí para allá cada quien toma su ruta
propia. Ah, ok.
En las formas tradicionales de la Wicca se utiliza el texto religioso denominado Libro de las Sombras o The Book of Shadows, mantenido en secreto excepto para los iniciados y pertenecientes a dicha tradición, similar a un grimorio. Un grimorio es donde se junta un compendio de hechizos. Por ejemplo, los grimorios del rey Salomón, el Salomón el Sabio, él juntaba, viajaba por el mundo y juntaba hechizos y los escribía todos en un libro. Y hay supuestamente es un grimorio más poderoso del mundo, contiene la mayoría de hechizos de magia antigua, juntados por Salomón. Todo eso es un grimorio, es juntar varios hechizos en un solo...
¿Grimorio?
Ajá. Es un compendio de los conocimientos y rituales concernientes a la tradición concreta, aunque gran parte de las enseñanzas siguen siendo orales. Se han propuesto en estas décadas diversos libros de las sombras públicos, como por ejemplo el editado por Lady Shiva, apodo de la autora Jessie Wicker Bell, en 1970. Algunos textos publicados originalmente por Doreen Valiente han tenido gran acogida, como El Rey de Wicca o El Encargo de la Diosa, que son adoptados por los practicantes. Cada quien, vuelvo a lo mismo, cada quien tiene su propia creencia. Este Libro de las Sombras como que te da la base,
ajá,
de lo que tienes que saber y poder hacer. Ya tomas tu propia opción. Pero también hay diferentes tipos de Libros de las Sombras. Como contraste, en las formas eclécticas se utiliza el Libro de las Sombras de una forma dinámica, como un diario o recopilación de la información a medida de que se aprenden experiencias y reflexiones. O sea, por ejemplo, en las no centralizadas se da el caso de que el Libro de las Sombras viene siendo más bien un diario que cualquier otra cosa.
Uh-huh.
¿Una bitácora o algo así?
Como una bitácora de lo que vas aprendiendo, exactamente.
Okay.
Lo que te comentaba hace rato, que las fiestas sí vienen siendo las que se siguen. Tengo aquí una lista de básicamente lo que son las fiestas de las Wiccas.
Ajá.
O sabbats. Un sabbat es una celebración para las Wiccas. ¿Okay? Estas se dividen en dos partes. Son uh-huh. unas en el hemisferio, son de una manera en el hemisferio norte y de otra manera en el hemisferio sur. Debido a la luz, a todo este tipo de cotorreos, sabes que cada vez que... O sea, que cada polo tiene su fuerza y todo este cotorreo. ¿No?
Uh-huh.
Entonces empezamos, por ejemplo, con el Samhain, que es el 31 de octubre en el hemisferio norte y el 1 de mayo en el hemisferio sur. Conmemora la muerte del dios y su viaje al otro mundo, mientras la diosa llora su muerte. Es la noche en la que los wiccanos recuerdan a sus ancestros y antepasados. Se dice que debido al viaje del dios, las leyes mundanas del tiempo y el espacio están temporalmente suspendidas y la barrera entre mundos desaparece. Comunicarse con los antepasados y espíritus de fallecidos es fácil para este tiempo. Además, se considera Samhain como punto de inflexión y comienzo del año wiccano y el fin del ciclo de la vida, donde todo vuelve a comenzar. No sé, no, bueno, en el capítulo anterior comentábamos el hecho de que la mayoría de rituales de parte de la Iglesia Católica está basada en los rituales paganos, que los rituales paganos son los rituales que sigue la Wicca. Entonces, por ejemplo, el 31 de octubre del Samhain es como el Día de Muertos, o como el Halloween.
Sí, sí, sí.
Aquí nace todo este cotorreo. Entonces, por eso está cerca el Día de Muertos, está cerca todo este cotorreo. También los aztecas lo celebraban por estas fechas por lo mismo, porque es la parte en la que el sol está... Es el punto en el que la Tierra empieza a alejarse del sol.
Ajá.
Entonces, empieza eso en el verano. Y perdón, en el otoño, y este es el punto en el que culmina, en el que termina el otoño y empieza el invierno, y es el punto en el que más lejos está la Tierra del Sol.
Uh-huh.
Entonces, obviamente, hace más frío, está más oscuro, entonces por eso se tenía esta creencia de que ese velo se rasga y es más fácil comunicarse con los ancestros.
Nada más, antes de o sea, por informar, nada más quiero, o sea, que si me gustaría que explicaras, pues, o sea, la diferencia entre qué es pagano y qué no es pagano.
¿Qué es pagano y qué no es pagano? O, bueno, básicamente la religión pagana se basa en adorar al sol y a la naturaleza.
Ajá.
¿Sí? Ese es el punto de inflexión. Los wiccanos adoran la naturaleza, pero no adoran al sol tal cual. Ellos tienen una especie de dios. Un pagano no cree en un dios tal cual, cree en el sol como dios.
Ajá.
¿Okay? Esa es la pequeñita diferencia. Los wiccanos creen en lo que le llaman el dios astado. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de animales tienen cuernos, tienen todo este cotorreo, entonces viene de ahí de ese show de que crean que, o más bien de la creencia en el dios astado y en la tierra madre, pues como, o sea, en la diosa madre como la tierra, porque pues
sí.
Creo que eso es obvio, ¿no? O sea, de la tierra que es el pasto, de la tierra que son los árboles, mueres, vuelves a la tierra, todo sí, este claro. Show, y entonces por eso,
okay.
El cotorreo. Okay. El Yule, o solsticio de invierno, entre el 20 y 23 de diciembre en el hemisferio norte y 20 y 23 de junio en el hemisferio sur, es el solsticio de invierno, nacimiento del sol, y coincide con el comienzo de la elevación del sol y la espera de la primavera. La vida comienza a brotar y a renacer lentamente en la tierra. Ese es el solsticio de invierno, es cuando termina el invierno y empieza la primavera.
Sí.
Entonces es todo lo contrario al anterior, es cuando el sol está más cercano a la tierra, sí. Vuelve a empezar a hacer calor, vuelve a nacer el dios... o vuelve a aparecer el sol más grande, ¿no? Todo este cotorreo.
Uh-huh.
También está el Imbolc, que es el 2 de febrero en el hemisferio norte y el 1 de agosto en el hemisferio sur. Se bendicen a las semillas, es el festival de la doncella que se prepara para su crecimiento. Se celebran las primeras señas de que la primavera se está acercando y es también conocido como la fiesta de las luces. Aquí se celebra no tanto al dios, sino a la diosa. Porque eso es lo que se me hace un chingón de la Wicca, uh-huh. Que celebran a ambos. O sea, tanto el dios tiene sus festividades como la diosa tiene sus festividades.
Nada más, o sea, siento que, bueno, habiendo escuchado el episodio anterior,
ajá.
Siento que faltó un poquito explicar eso del dios y la diosa, porque siento que muchas personas no conocen ese sistema, pues, porque hay gente que cree que es, pues, o sea, el dios y la Virgen María, ¿no?
En este caso,
o sea, no es así.
No, perdón, sí, sino, es que si no han escuchado el episodio anterior, escúchenlo, por favor. Pero igual de tomarse se los dejo aquí. La Wicca tiene como representaciones de dioses a dos partes. Creen en la dualidad de todo. Tienen al dios que se llama el dios astado, que es un dios con cuernos, que es, por cierto, la base de Satanás para la iglesia católica. Y tienen a la tierra madre como su diosa. Ellos veneran el hecho, como te digo, o sea, de que todo viene de la tierra, las frutas, todo el pasto crece de la tierra. Entonces ellos no creían en que su dios estuviera en el cielo, como se les dijo a los católicos. Sino ellos creen que el dios vive dentro de la tierra y vive dentro de todos nosotros. Porque, vuelvo a lo mismo, uno es todo, todo es parte de uno.
Respecto a eso, quiero recomendar un video que explica en cierta parte ese sistema. De hecho, se ve muy interesante porque hay un video en YouTube que habla sobre las creencias mayas.
Ajá.
Respecto a la diosa Ayotzin,
¿no? Ayotzin.
Ajá. Y a los dos, al padre y... No.
Ayotzin es de los aztecas, Coatlicue es de los mayas.
Perdón, azteca. Entonces. El punto es que hablan sobre, o sea, respecto, o sea, hablan, ese video habla muy bien respecto a los dos, a los dos dioses.
Pues igual se los dejamos en los show notes.
Ajá.
Ya hay por ahí en el Twitter, aquí Itzel se va a encargar de dejarles en los show notes ese video al que se refiere. Pero igual está chido. Gracias por el aporte. Bueno. Otra de las fiestas que tienen ellos es conocida como Ostara. A los que no sé si les ha tocado checar echar la serie de Sabrina. ¿Quién te echaste? No,
yo.
Ah, ya viste, ya ves que salen los magos paganos y están, cuando estos cuatro están celebrando la luna
de la liebre.
La luna de la liebre, llegan estos cuates que son brujos paganos y se están celebrando a Ostara. Es más o menos
sí.
Para que sea una idea de qué trata más o menos.
Sí, sí.
Es el equinoccio de primavera y llega con la primavera y el dios se enamora de la diosa. Mientras la naturaleza se renueva, los rituales conmemoran la fertilidad creciente de la tierra. Eso es cuando empieza a crecer la primavera, cuando empiezan a nacer las plantas, cuando los animales empiezan a entrar en el cielo, cuando todo este show, el dios se enamora de la diosa o sea, está como a punto de preñarla, o sea, de llenarla de vida. Beltán, celebrado el 1 de mayo en el hemisferio norte y el 31 de octubre en el hemisferio sur, celebra la unión del dios y la diosa, el periodo máximo de la fertilidad. Además es importante en esta fiesta el fuego, pues Beltán significa el fuego de Bel, el dios sol. Estos festejos fueron duramente reprobados por la iglesia cristiana por creer que promovían el libertinaje. Porque durante el festejo del Beltán, final del festejo, toda la raza que se congregaba al cotorreo del Beltán hacía una horchata masiva.
Okay.
Estaba bien verga, güey. Hay que hacernos wicano, güey. Vamos a hacer el pinche Beltán. No te creas, no te me pegan luego. Lalita, en el solsticio de verano, entre el 20 y 23 de junio en el hemisferio norte y 20 y 23 de diciembre en el hemisferio sur. Es el solsticio de verano, es el día más largo del año y en el que el dios alcanza su máximo poder antes de empezar a debilitarse. Es homenajeado con hogueras por la noche. Este cotorreo solsticio de verano del Lita es también, volvemos a lo mismo, de que todos los rituales católicos están basados en los rituales paganos, es cuando se celebra el día de San Juan. Y el día de San Juan es cuando se hacen las hogueras. Es parte del show. El Lugnasadá o Lamas, celebrado el 1 de agosto en el hemisferio norte y el 2 de febrero en el hemisferio sur. Aquí es donde empiezan a voltearse las fechas, ¿te das cuenta? O sea, el otro empezaba el 2 y así.
Pum. Por cuestiones del sol, ¿no?
Ajá. Lugnasadá quiere decir los juegos de los funerales del dios. Es la fiesta de la primera cosecha y la recolección e inicio de la muerte simbólica del dios. Los rituales sirven como recordatorio para propiciar una buena cosecha. Aquí es cuando empieza cuando termina el tiempo de lluvias y empiezan las cosechas, todo este pedo que como cortas la...
Sí.
La cosecha de la tierra, pues todo muere y todo tiene que volver a renacer y bla, bla, bla.
Uh-huh.
El Mabón, que es durante el equinoccio de otoño, del 20 al 23 de septiembre en el hemisferio norte, o del 20 al 23 de marzo en el hemisferio sur, es durante el equinoccio de otoño. El día y la noche tienen la misma duración y la diosa llora a su consorte mientras envejece. Su consorte es esposo, para los que no sabían. La tierra se prepara para la ausencia del dios y es un buen periodo para la meditación. No te burles, güey, mucha gente que no sabe, güey. Te aseguro que les estoy ahorrando 15 minutos de búsqueda en Google, güey. Otra de las ramas conocida dentro del... Bueno, aquí termina lo que es las fiestas y ya pues termina, con eso cerramos lo que es la Wicca.
Ajá. Uh-huh.
Dentro de Europa, pues, o de las
gracias, Europa.
Las creencias o la brujería dentro de la Wicca nacida en Europa, otra de las ramas más conocidas es el llamado Telema, ¿sí?
Uh-huh.
Telema es una filosofía de vida basada en las máximas, haz tu voluntad y será toda ley. Y el amor es ley, amor bajo voluntad, que es parte de lo que yo aprendí, es basado en esto. En el hecho de que puedes proyectar tu voluntad hacia la realidad.
Uh-huh.
Y de que puedes hacer básicamente cualquier cosa si lo crees con la suficiente fuerza.
Uh-huh. ¿Tiene relación a lo mismo de todo es parte de todo?
Uno es parte de todo. Sí, obviamente, si tú eres parte del universo, dejas tu voluntad en el universo y el universo se encarga de hacerlo realidad.
Ok.
Bueno, eso es una de las corrientes. Son muchas formas diferentes.
Pero no excluye el karma, ¿verdad? O sea...
No, obviamente no.
Va.
Obviamente no. Nada de esto, en ninguna, creo que en ninguna religión se excluye al hecho de que si tú haces algo lo tienes que pagar.
Sí,
sea
sí.
Bueno o sea malo, igual lo pagas.
Ok. Nada más quería hacerlo.
Sí.
Parte de...
El ideal haz tu voluntad y su asociación con la palabra telema tiene su antecedente en François Rabelais, nacido en 1494 y muerto en 1553, pero fue más desarrollada y popularizada por chan 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 Aleister Crowley. Creo que todos han escuchado a Aleister Crowley, ¿no? Mr. Crowley.
Creo que sí.
Aleister Crowley es tan chingón, es maestro de maestrazos. Nacido Aleister Crowley en 1875, perdón, es que soy super fan de Aleister Crowley. Nacido en 1875 y fallecido en 1947, quien fundó la religión llamada Telema. Basada en este ideal, la palabra es la transliteración al inglés del sustantivo en idioma griego célema o voluntad, que proviene del verbo celo, que significa querer, desear o tener un propósito. Algunos escritos del cristianismo primitivo usan esta palabra para referirse a la voluntad de Yahvé, que es la voluntad de Dios o la voluntad humana. En el siglo XVI, François Rabelais usó Thelem, la forma francesa de la palabra, como el nombre de una abadía ficticia en su famoso libro Gargantúa y Pantagruel. Si no han tenido la oportunidad, chútense ese libro, está mamaloncísimo el libro de Gargantúa y Pantagruel, está bien
chulo. Tengo chico. Que leerlo.
La única regla de esta abadía era Faisez que voluntad, que en el francés moderno significa Faisez que tu voluntad. O hasta que yo que deseas, para nuestros compas que no son políglotas.
Qué bello francés, ¿eh?
Ya quisieras que me caga el francés. Lo odio con todo mi ser. Lo sé por necesidad, no por gusto. Lo odio con todo mi ser.
Okay.
Esta regla fue reavivada y usada en el mundo real a mediados del siglo XVIII por Sir Francis Dashwood, quien la inscribió en la puerta de su abadía en Medenham, donde sirvió como lema del Club del Fuego Infernal. Estos cuates del Club del Fuego Infernal también eran chingones. Vamos a entrar un poquito más en ese pedo. La misma regla fue usada en 1904 por Aleister Crowley en El Libro de la Ley. Este libro contiene tanto la frase haz tu voluntad como la palabra thelema en griego, la cual Crowley tomó del sistema filosófico, místico y religioso que subsecuentemente desarrolló. Este sistema incluye ideas como ocultismo, yoga y misticismo, tanto oriental como occidental, especialmente la cábala. También vamos a hablar un poquito sobre la cábala. Pero este cuate Crowley, por eso me encanta, güey, porque Crowley fue como que viajó por todo el pinche mundo, uh-huh, recolectando. Crowley era hijo de adinerados, entonces y era montañista de afición, güey. Era chingo Crowley, era don vergas. Entonces Crowley toma todo lo que aprende, tanto en el oriente, por ejemplo en Asia, todo este pedo, sí, como lo que él ya sabía, como por ejemplo el yoga, como el misticismo, ocultismo, todo este tipo de cuestiones, y las transforma todas en un camino como un poquito más sencillo para hacer la magia. Ya. ¿Qué es esto, la magia de la
hecho,
voluntad?
Hay algo que quiero comentar respecto a eso, uh-huh, que es que muchos iniciados, por ejemplo, respecto a la meditación, uh-huh, de cualquier cultura,
sí, sí,
cuando un... ¿Cómo decir? ¿Cómo explicarlo? Cuando alguien intenta adentrarse dentro a la meditación, por ejemplo, más a lo occidental, a lo asiático,
ajá, uh-huh,
Oriental, perdón.
El oriental es
sí,
asiático. Sí.
Perdón. Sí, cuando un occidental intenta meterse a la meditación oriental,
yeah,
es mucho más complicado y mucho más tardado lograr adquirir al 100% esos conocimientos.
Ah, por la idiosincrasia, por la misma idiosincrasia
Occidente. Por las ideologías que tienen, o sea, por las...
Sí, lo que te vienen ya de fábrica, ¿no? O sea, tus programas de fábrica, exacto, no te permiten acceder tan fácilmente a esto, y como las personas de Oriente, perdón, tienen un poquito más esta costumbre de, por ejemplo, para ellos la meditación es algo muy común, uh-huh, y para nosotros, uh-huh, es algo muy poco común en realidad.
Sí, sí, pero respecto a la meditación, por ejemplo, hay meditación, hay dos tipos de, bueno, yo considero que hay dos tipos de meditación, okay, que es la occidental y la oriental, porque usan ideologías o usan
sistemas
diferentes, ¿no? Para adentrarse a este mundo. Y cuando un occidental intenta meterse, o sea, tanto por los dos lados, ¿no? Cuando un oriental intenta meterse a la meditación occidental, o a la occidental a la oriental, se encuentran problemas por, más que nada, la visualización, o sea, uh-huh, por ejemplo, en lo oriental, pues, uh-huh, está, por ejemplo, esta visión del mono, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Mientras que, pues, el occidental no está familiarizado con esas ideas, con esa visualización, con esa, en general, con esa...
Forma de hacer las cosas, con ese sistema. Cosas. Sí.
Simón. Entonces, es algo que se me hace muy interesante, ¿no? El hecho de que...
De cómo tu por decirlo de algún modo, tus programas de fábrica te evitan
Ya vienen de
sí,
ahí.
Sí. Es como si tienes una aplicación con Ubuntu, no puedes utilizarla con Windows.
Pero sin embargo, a mí se me hacen prácticas.
Okay, sí. Okay. Que igual es una buena comparación. Okay. Ñoña, lo que quieres, pero es una buena comparación.
Qué freak.
Sorry. Shri Gurudev Mahendrat, hablando sobre el Shrehara, el equivalente en sánscrito de la frase haz tu voluntad, escribió que reveló Dashwood y Crowley deben compartir el honor de perpetuar lo que ha sido tan elevado... Creo que ha sido tan elevado ideal en gran parte de Asia. Porque tanto reveló como Dashwood anteriormente llevaron mucho a Asia todo este cotorreo. Y pues cuando va Crowley y empieza a estudiar con ellos y todo el pedo y les trae ese cotorreo de haz tu voluntad, Crowley inicia a mucha gente en este cotorreo de la de la proyección de la voluntad, pues, y de todo este control del Thelema. Según afirma Crowley, en uno de sus libros principales, el comportamiento humano debe regirse por la siguiente máxima, y cito a Crowley: haz tu voluntad y será toda regla, que a menudo se complementa con otra afirmación, volviendo a citar a Crowley: el amor es la ley, amor bajo voluntad. Los seguidores del Thelema, que reciben el nombre de telemitas, utilizan estas frases como eje central de su filosofía vital y su práctica esotérica. La palabra Thelema aparece en el Nuevo Testamento en referencia a la voluntad humana y a la divina. Un ejemplo bien conocido es la oración del Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, Thelema, en la tierra como en el cielo. Está en el Evangelio de Mateo, en el versículo 6, reino número 10. En el siglo 5, San Agustín de Hipona escribió: diliget et quod vis fac, ama y haz lo que quieras, en latín, en su sermón sobre el versículo 1, renglones 7 y 8 del Evangelio de Juan. En el Renacimiento, un personaje llamado Thelemia representa la voluntad o el deseo en la obra Hipnerotomaquia Polifili, del fraile dominico Francesco Colonna. ¿Qué nombre tan más bizarro, güey? No, Hipnerotomaquia Polifili.
Polifili, o sea, tienes un apellido que...
No, es el nombre de la obra. El compito este se llamaba Francesco Colonna. Sí, más sencillo.
Por eso,
Polifili es el nombre de la obra. Sí, está, también se me hizo medio bizarro. Colonna es el fraile, Polifili es la obra.
Ok.
La obra de Colonna fue a su vez una gran influencia en el fraile franciscano François Rebelot, cuya obra Gargantua y Pantagruel, que mencionamos hace unos momentos, incluye una ficticia abadía de Thelem. Así se llama la abadía ficticia. Sir Francis Dashwood adoptó algunas de las ideas de Rebelot e invocó la misma regla en Francia cuando fundó un grupo llamado Monjes de Medmenham, mejor conocido como el Club del Fuego Infernal o The Hellish Fire Club, que fue una abadía establecida en Medmenham, cuya descripción en la Enciclopedia Británica de 1911 citó a continuación. En Medmenham, en el Támesis sobre Marlowe, hay fragmentos incorporados de una residencia de una abadía cristense, fundada en 1201, que se destacó en la mitad del siglo XVIII como lugar de encuentro del club de convivio llamado Los Franciscanos por su fundador Sir Francis Dashwood, después de Lord Leadspencer, nacido en 1708 y fallecido en 1781, y también conocido como The Hellfire Club, entre cuyos miembros políticos notorios destacan John Wilkes, Bob Donington y otros. El lema del club, Fei sequa voluntua, haz tu voluntad, inscrito en una puerta de la abadía, fue tomado de la descripción de Rebelot de la abadía de Thelema para su obra Gargantua y Pantagruel. Se tiene poca evidencia directa de lo que el Club de Fuego Infernal de Dashwood hacía, o en lo que creían. El único testimonio directo proviene de John Wilkes, un miembro que nunca fue admitido en el círculo interior. Él describe sus orígenes de la siguiente manera citada: un conjunto de honorables, alegres compañeros, felices discípulos de Venus y Baco, se reunían ocasionalmente a celebrar las mujeres y el vino, y para dar más vitalidad a los festivos encuentros, se sumergieron en cada lujosa idea de los antiguos y enriquecieron sus propios placeres modernos con la tradición del lujo clásico. O sea, sus cuates se juntaban a hacer su desmadre porque eso era lo que ellos querían, y como es la idea de haz tu voluntad, hacían lo que se les hinchaban los pinches
vinos
huevos.
Y mujeres.
Vinos y mujeres. Best of this world.
Mucho gusto. Qué buen club. Formaría parte.
Ya, creo que todos. Otro gran grupo de la representación de la magia europea desde la antigüedad son los druidas, que es lo que hablamos hace rato. Quienes fueron personas de la clase sacerdotal de Gran Bretaña, Irlanda y algunas zonas del norte de España y la Galia. Un lugar que estaba entre Francia y el norte de Italia, que antes era un país propio y se llamaba Galia. Y posiblemente otras partes de la Europa céltica durante la Edad de Hierro, e inclusive desde antes. Su función puede ser sacerdotal, como lo fue en Irlanda, o profética, como en Gales, en cuyo caso se decía que estaban imbuidos del awen, palabra druida para simbolizar la inspiración, que también actuaba en los bardos, que eran esos cuates que eran como tipo los trovadores y todo este pedo. Se supone que ellos también tienen el awen, por eso tienen el don de hacer canciones y todo.
Sí.
Que todavía esto viene hasta nuestros tiempos, ¿no? O sea, todavía hay gente que de una pinche palabra te saca toda una canción. ¿Por qué les da risa? Por lo que yo hago.
Bueno,
sí, ya, sí, también. Pues, a ver, sí, pues por poner ejemplo, el freestyle, o por ejemplo, no sé, los trovadores, el no sé, los poetas, todo este tipo de cuestiones, ¿no? No hay registros escritos por los propios druidas y la única evidencia de la que se dispone son descripciones breves realizadas por los griegos, romanos y varios autores y artistas dispersos, así como también algunas historias creadas posteriormente en el medioevo por escritores irlandeses. Se tiene evidencia arqueológica relativa de las prácticas religiosas en la Edad de Hierro, aunque ningún artefacto o imagen desenterrado se ha podido asociar indudablemente con los antiguos druidas. O sea, sí se sabe como lo que sí se tiene como conocimiento de estos casos del pedo, pero no hay ninguna evidencia certera.
Sí, claro.
¿De quiénes son?
Sobre más que nada sobre, si, sobre su realidad, sobre lo que hacían y todo este pedo, okay. ¿No? Varios temas recurrentes sobre los druidas se presentan en un gran número de registros grecorromanos, incluyendo los sacrificios humanos, su creencia en la reencarnación y su alto estatus social en los pueblos galos. O sea, estos cuates eran la crema innata de la sociedad gala. Eran, a pesar de que de lo que eran y de o sea, más bien de que eran como sacerdotes, eran parte también de la nobleza y todo este pedo.
Sí, estamos hablando de los druidas.
Okay. Nada se sabe aún sobre sus prácticas de culto, excepto por el ritual del roble y el muérdago, según la descripción de Pilino el Viejo. Pinche nombre mamador, güey.
Ya sé.
¿Quién se pone a sí mismo Pilino el Viejo, güey? Chingate esa. La referencia más antigua de la que se tiene conocimiento data del año 200 a.C., aunque la descripción fehaciente más antigua proviene del general y político romano Julio César, en su escrito Comentarios sobre la Guerra de las Galias, del año 50 a.C. Escritores grecorromanos posteriormente también describieron a los druidas, entre ellos incluidos Cicerón, Tácito y Pilino el Viejo. Tras la invasión de Galia por el Imperio Romano, el druidismo fue proscrito por el gobierno romano bajo el mandato de los emperadores romanos Tiberio y Claudio en el siglo I después de Cristo, y acabaría desapareciendo de los registros escritos alrededor del siglo II. Entonces, estos cuates llegan, hacen su pinche desmadre con su guerra, conquistan Gales,
yeah.
Y, perdón, Galia, dicen, ¿sabes qué? Los druidas no se pueden aquí, güey. Ponen, como siempre, pues, su prohibición, todo este pedo ante otras religiones.
¿Quiénes?
Los romanos. Okay. Los romanos son los que ponen esta...
Sí, los romanos son la verga, son los que
cometieron... Esta proscripción,
los que empezaron, sí, con todo ese pedo.
Sí, en realidad sí son los que empezaron con todo ese pedo. Pues la verga sí que tú digas que la verga, pues no, ¿eh? Porque llegaron un chingo de pendejadas.
Pues sí, pero me refiero a que conquistaron un chingo de cosas.
Ah, sí, eran muy buenos para la putiza.
Sí.
No tanto como los 300, jamás voy a superar esa pinche escena de...
Wey,
¿cuál es tu profesión?
Otra vez.
Güey, sí,
¿otra
es que está
vez?
Bien verga, güey, está bien... ¿No has visto esa escena, güey?
Pues,
en la que se llegan los griegos, como pinches 900 griegos, güey, y llega Leónidas con sus 300 pendejillos, acá sus 300 espartanos, güey, y le dice el griego, ¿nada más 300? Y Leónidas voltea y apunta con su lanza a un cabrón, y le dice, tú, ¿a qué te dedicas? Ah, yo soy panadero, señor. Y voltea con el otro y le dice, tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy zapatero.
Ay,
y
no,
tú, el último, ¿a qué te dedicas? Yo soy carpintero. Y luego voltea para atrás y les grita, ¡espartanos! ¿Cuál es su profesión? Y todos chocan la lanza con el escudo, güey. Y gritan, ¡au! O sea, eran además 300, güey. Pero todos eran soldados de toda la vida, güey.
Pero realmente, o sea, por ejemplo, los romanos, sé que fueron los que comenzaron, por ejemplo, la selección dentro de Inglaterra, ¿no?
¿La qué?
O sea, fueron quienes empezaron la civilización de Inglaterra, de Gran Bretaña.
¿La civilización?
Porque sé que existe una ciudad dentro de Londres.
Empezaron la romanización, que es muy diferente.
Por eso, pero, o sea, son los romanos quienes ingresaron dentro de la... Por ejemplo, dentro de Londres.
Ajá.
Y fueron quienes instauraron, pues, la sociedad de Londres.
Ah, sí, en gran parte. Fue
eso, debido eso me a ellos. Refiero.
Sí. Con la romanización, los últimos druidas auténticos desaparecieron. Y con ello, sus enseñanzas y conocimientos. Aquellos que siglos más tarde reivindicaron el título de druida para sí mismos, no eran ya más que simples brujos o adivinos. Que también decir simples brujos o adivinos, pues tampoco es como que simples sean o cualquier cabrón la hace. Alrededor del año 750, la palabra druida aparece nuevamente en un poema de un monje irlandés llamado Blatmac, convertido al cristianismo, quien escribió sobre Jesús diciendo que él fue... Cito a Blatmac, mejor que un profeta, con más conocimiento que cualquier druida, un rey que fue un obispo y un completo sabio. Los druidas también son mencionados en varios cuentos medievales de la Irlanda cristiana, tales como Táin Bo Qualing, donde se les retrata ampliamente como hechiceros que se oponían al legado del cristianismo. Que pues creo que esto es obvio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la hechicería y la magia está directamente peleando siempre con el cristianismo, ¿no? Porque
sí,
tenés esta
claro.
idea pendeja de erradicar todo eso.
Pues de hecho, los druidas, lo que yo tengo conociendo como druidas, son seres que tal cual nacen de los bosques o de...
Sí, sí.
Dentro de
todo eso. Ahorita vamos a tocar ese tema,
sí, claro.
Porque parte de la palabra druida tiene que ver con los robles.
Sí.
Pero sí, son nacidos en en este tipo de ambientes, de y son, ajá, todo, ¿no? sí, son, inclusive, pues, güey, los ruidos en donde sea que los pongan son la chingonera, güey, la vez pasada que estábamos hablando sobre esto, sí, les mencionaba, tú me vas a entender, es igual de friki que yo, les mencionaba que un druida es básico en una partida de un juego de rol, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Ajá, porque
eso, o sea, son, eso me refería, de sí, que... Sí, sí,
son poderosos, son curanderos, sí. Son, tienen este pedo con los animales, o sea...
Hablan con los animales, ya. Hablábamos de... Zootopia.
De Zootopia, sí, Caro salió con la daga esta de Zootopia. Bueno, ya, no entremos en detalles. En el despertar del renacimiento céltico, en los siglos XVIII y XIX, grupos fraternales y neopaganos se fundaron basándose en las ideas sobre los antiguos druidas, en un movimiento que es conocido como neodruidismo. Los escritores grecorromanos hicieron con frecuencia referencia a los druidas como practicantes de sacrificios humanos, por lo que los consideraban bárbaros. Los reportes acerca de los sacrificios druídicos se encuentran en los trabajos de Marco Aneo Lucano, Julio César, Suetonio y Cicerón. César señaló que el sacrificio se hacía principalmente con criminales, pero algunas veces también se utilizaba gente inocente. Estos eran quemados vivos dentro de una gran muñeca de madera, ahora conocida como el hombre de mimbre, que era lo que comentabas tú sobre Inglaterra, sobre los bosques. Esto es la representación de eso mismo. Los hombres de mimbre, hechos de mimbre, valga la redundancia, del árbol de mimbre, que era, que, o sea, lo hacían con las ramas, los colgaban como anuncio de que a partir de ahí el bosque era propiedad de los... Bueno, no tanto como propiedad, porque esas que ellos no creen en ese pedo. Sí. Sino como que para que te pusieras chido, que a partir de ahí ya había brujos o había...
No solamente los hombres de mimbre también estaban... O sea, me refiero también a tipo atrapasueños que hacían con ramas.
No, sí.
Alrededor de propiedades o de casas, o sea, dentro del bosque.
Sí, para protección.
Ajá.
Sí, todo esto es parte del mismo show. Una descripción diferente proveniente del manuscrito Cometa... Bernencia, del siglo X, afirma que los sacrificios para las deidades teutanes, Esus y Taranis, se realizaban respectivamente a través del ahogamiento, el ahorcamiento y del fuego. Diodoro Sículo aseveró que para que un sacrificio fuera aceptado por los poderes celtas tenía que ser realizado por un druida, pues estos eran los intermediarios entre las personas y los dioses. En la siguiente cita, Sículo observó la importancia de los profetas en el ritual druida. Sículo, pinche nombre verguero, güey. Yo sé, no tengo mucho de qué quejarme, güey, pero de menos no me llamo Sículo, güey. Me hubieran puesto Sirrabito, ¿no? Algo menos acá, güey.
Ay, güey, te maté una mancha ahí. Hombre.
Bueno, esta es la cita. Esos hombres predicen el futuro, observando el viento y con los cantos de las aves y por medio del sacrificio de animales sagrados. Todas las peticiones de la sociedad están bajo su autoridad, y en cuestiones muy importantes, ellos preparan una víctima humana. Al hundir una daga en su pecho, observando la dirección que desfallece, en que se convulsionan sus extremidades y en que brota su sangre, ellos son capaces de leer el futuro. O sea, estos güeyes eran...
Sí, la verga,
la pinche rata, güey. No hay otra pinche forma de describirlos, güey. Eran un chingón, güey. Porque a partir de casi cualquier mamada, podían... leer el futuro o podían hacer todo ese show de comunicarse con los dioses,
sí,
¿no?
Claro.
Que volvemos a lo mismo, o sea, ser un druida era...
Llevabas
no, y aparte, sí, era la verga porque llevaba una preparación de toda la vida, güey. Desde que nacías, obviamente, pues nacías con esta, como con esta conexión y te preparaban durante toda tu perra vida para ser un druida, güey.
Hablábamos la vez pasada de que un druida, por más joven que fuera, estaría teniendo unos... como... que 25 años, 30 años,
era, ¿no?, lo más joven que podías llegar a ser un druida porque te preparaban durante toda la vida para este cotorreo, para poder ser un druida.
Fuera de la creencia, obviamente, de los druidas que nacían, o sea, ya como otro tipo de ser, ¿no? Fuera de lo humano, ¿no?
Sí, o sea, es lo que voy. Nacían ya con esta, por decirlo, habilidad, por catalogarlo como en nuestros tiempos, nacían con esta conexión con los dioses. Y, pero obviamente, no porque naces con la conexión, pues ya puedes ser don chingón, ¿no? O sea, no naces siendo la verga, para todo tienes que entrenar. Entonces, estos cuates serán entrenados durante todo este tiempo para fin de poder llegar a realizar, por ejemplo, esos sacrificios y entender qué significaban. No porque nacías con la conexión sabías qué significaba la forma en la que desfalleció una persona.
Claro.
O no porque nacías con este don sabías lo que significaba, no sé, por ejemplo, la forma en la que caía la sangre, lo que decía el viento, todo este pedo. Tienes que aprender a...
Cosa que hoy en día, pues, se aprende de otra manera, ¿no? Ya no es nada de ese estilo, ya se perdió mucho esa historia, esa conexión.
Sí, es lo que decíamos ahorita, hace relativamente poco, 300 años, 200 años, se empezó lo que es el neodruidismo, y se toman como base las enseñanzas que se encontraron en los escritos grecorromanos. Uh-huh. Pero realmente ya no hay una forma de seguir el druidismo tal cual, porque se perdió todo esto en la casa que hicieron los romanos.
Y porque se desconoce,
¿no? Sí, por eso se desconoce, porque se perdió. Sí, o sea, sí, no hay sí. forma de, no hay forma de recuperar esa información, por lo tanto, pues se trata de buscarla como lo más parecido a, y obviamente se imbuye de las creencias actuales y de lo que ya se sabe, porque obviamente anteriormente no se sabía muchas cosas que ahorita sí se saben.
Uh-huh. Una pregunta, nada más, el druidismo, o sea, lo que acabas de mencionar, toda la historia de la Wicca y todo ese pedo,
ajá,
comenzó en Europa a partir de... O sea, ¿después de la creencia de cristiana?
No, es antes de, es desde antes de, la creencia pagana es desde mucho antes. De hecho, son de las primeras religiones junto con el gnosticismo,
Porque también me gustaría platicar, acerca del zoroastrismo.
El zoroastrismo, también ellos son
A eso me refiero, porque yo tengo entendido que el zoroastrismo es como la de las primeras religiones que existieron a partir de los persas.
Ajá.
Por el hecho de que el zoroastrismo, pues, o sea, tiene una creencia como muy base, uh-huh, de que existe un dios que distribuye su esencia en sus moderadores, o que conocemos ahora a partir del cristianismo o el catolicismo como los
arcángeles,
exacto, pero que en el zoroastrismo pues eran como simplemente cuatro seres en los que se distribuía la energía, sí, de Dios, ajá, que luego se distribuía la energía de los arcángeles en los seres humanos.
Sí, a partir de como una especie de jerarquía.
Exacto, y eso se me hace muy interesante, porque yo leí que en cuanto a documentos que se han encontrado en la historia, el zoroastrismo es como los primeros documentos dentro del primer dios, o sea.
Sí, de hecho, tanto el zoroastrismo que fue, si no mal recuerdo, empezó como religión tal cual cerca de 600 años antes de Cristo.
Ajá.
Es junto con el gnosticismo, que viene 1000 años antes del cristianismo.
Exacto.
Son de las primeras religiones existentes. Que de hecho, en algún momento vamos a tocar el tema del gnosticismo, pero eso, bueno, yo parece tengo planeado hacer una parte extra, uh-huh, porque el gnosticismo trae un business muy chingón, en el cual, o sea, les adelanto un poquito, por ejemplo, para el gnosticismo, el dios que todos conocemos, o el dios Jehová, es el malo, güey.
Sí, sí,
en el gnosticismo, el gnosticismo de Jehová es el malo. Entonces,
bueno,
está
de hecho, algo que quiero comentar respecto a ese pedo es que, bueno, yo soy tarotista,
ahorita vamos a entrar en el tarot también.
Ah, sí, sí, pero respecto a ese trip, me gustaría comentar algo respecto al anticristo, ¿no? Que muchas personas creen que el anticristo es un ser o un ente
maligno
o que se creó a partir... De la creencia de Cristo, ¿no? O sea, obviamente,
ajá,
que es como lo contrario, ¿no? Yo como tarotista he preguntado respecto al anticristo, o sea, sobre quién es, qué es, o en general, qué lo constituye. O sea, yo sé que el anticristo no es como una persona aparte de Jesucristo. Yo sé que el anticristo es tal cual Jesucristo, o sea, son las actitudes, son las acciones que Jesucristo hizo, que no son como consideradas buenas para la iglesia, para el catolicismo, para el Vaticano en general.
Que es donde entra todo este pedo de los evangelios apócrifos, ¿no? Que son textos donde se explica, por ejemplo, un poquito más quién fue realmente Cristo, o la parte más humana de él, y todas ciertas cosas como lo que tú comentas, que al catolicismo tal cual no le conviene que la gente sepa qué él hizo.
Exacto, y que tal cual el Vaticano diferenció de Jesucristo para diferenciar de el...
Sí, creando un concepto, ajá, del bien y del mal, y hacen todo este... Que es, por ejemplo, lo que hacen con el dios astado. Toman, ajá, el concepto del dios astado, que era un dios también, pero que como a ellos no les convenía que se supiera que había otro dios, lo toman y lo vuelven el...
Exacto, que fue
Satanás, pues, o sea, toman un concepto bueno de cierta manera y lo convierten en algo malo.
Sí, es decir, mucha gente desconoce la realidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno escrito antes de Jesucristo y otro después de Jesucristo.
Sí, que de hecho es por ejemplo... De hecho, el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos. Porque, bueno, o sea, es que Jesús fue judío. Entonces, a partir de ahí nace lo que es el Antiguo Testamento, todo este pedo. Y ya cuando nace Jesucristo, empieza su cruzada, pues, por ahí evangelizar la raza y todo este desmadre. Uh-huh. Nace el Nuevo Testamento, que son los evangelios o los salmos, ¿no? De gente que, pues, se dedica a...
Algo que se me hace muy muy gracioso es que en las redes, cuando preguntas cuál es la primera religión, la gente dice, oh, el judaísmo, o sea, porque es...
Del Antiguo Testamento es
el judaísmo. O sea, según la Biblia, es la primera religión, ¿no?
Sí, pues, a huevo.
Pero eso, es muy gracioso.
Tú no vas a crear una religión y decir, pero ya había otras antes, ¿eh? O sea, no, güey.
Simón.
Vas a decir, esta es mi religión y esta es la chida.
Pero nada más me gustaría comentar el pedo de que el zoroastrismo se juntó con la religión, la primera religión china en la que creían que nada más había un dios. O sea, el zoroastrismo, las religiones monoteístas, el zoroastrismo se juntó con un rey chino, ajá, para hablar sobre su religión. Hablaron sobre todas sus creencias y fue cuando las
nació
mezclaron.
El judaísmo.
Y nació el judaísmo, ¿sabes? O sea, se me hace muy gracioso.
Sí, porque la mayoría de gente no sabe ni qué pedo. Que sí, te aseguro que también si tú le preguntas a la gente sobre este pedo, sobre que el judaísmo es inicio del cristianismo, la mayoría de la gente te va a decir que no. Güey, simple y sencillamente nos vayamos lejos a lo que decías en las redes sociales. Por ejemplo, dicen, no sé, por ejemplo ponen, esta persona está enferma, que no sé qué, dale un amén. Güey, amén significa así sea. Entonces al poner amén, estás deseando que la gente esté enferma, güey.
Sí.
No estás haciendo nada más que eso. Y se me hace muy divertido porque la gente sigue poniendo amén a lo por pendejo, güey. Que es lo mismo de ahí mismo decían, por ejemplo, abracadabra también significa, sean las cosas. Y también viene donde mismo, o sea, todo este show viene donde mismo, es proyectar tu voluntad, que así sea, o sea, proyectar tu voluntad al universo.
Y es algo que últimamente, pues, o sea, no se está dando a explicar bien, ¿sabes?
Sí, no sé, pues es que también no se le explica mucho a la gente porque la gente no pregunta. Yo creo que es el cáncer más grande de la civilización, la ignorancia. Y el desinterés,
uh-huh.
El no sé y no me importa. No, o sea, ese es el show, que nadie pregunta
pues más. Pues no sé, lo leí en Wikipedia y no me importa lo
ay,
demás, ¿no?
¿No? Bueno, otra de las corrientes también muy basadas desde un principio en la civilización europea es el tarotismo. Por ejemplo, el tarot es una baraja de naipes que además de servir para jugar, se usa como medio de adivinación del pasado o de una situación presente, o también para consultar a veces algunas cosas sobre el futuro, por lo que constituye un tipo de cartomancia. La cartomancia es la brujería a través de cartas.
Uh-huh.
Sus orígenes datan de al menos del siglo XVI, no teniendo fundamento el llevar sus raíces más atrás en la historia, porque pues realmente no se puede debido a que los naipes nacen en este punto, ¿no?
Sí.
La vinculación está poco documentada. Los mazos ordinarios aparecieron por primera vez en Europa, en la Europa cristiana, en los reinos de la península ibérica, muy probablemente traídos de Oriente por los árabes. Porque sabes que los pinches árabes son cabrones para el negocio.
De hecho, las primeras dos barajas que se consideran como bases para empezar dentro del tarotismo es la baraja de Marsella, perdón, que se creó en Francia.
Ajá.
Y el Rider Waite, que es... O sea, no fue creado a partir del Marsella, pero sí tiene, o sea, como... O sea, se comparten las raíces, ¿no?
Ajá.
Pero está dentro de Europa también y es más hacia...
Más tirando al Medio Oriente.
Más tirando al Medio Oriente, sí.
Sí. Ya que el Consejo de Ciento prohibió los juegos de cartas en 1310 en Barcelona, fecha en la que data la primera evidencia documentada conocida de su existencia. Las primeras fuentes de Europa describen un mazo con 56 cartas típicas, 1 al 10 y 4 figuras, con un mazo moderno sin comodines. Los palos eran cimitarras, bastones, copas y monedas, que esto es lo que da, por ejemplo, a la baraja inglesa, que son picas,
baras, sí,
tréboles, diamantes y corazones, ¿no?
Sí.
Estos dibujos evolucionan rápidamente hacia los palos básicos latinos, espadas, bastos, copas y oros, que se usan todavía en los mazos de naipes tradicionales españoles e italianos. Desde 1377 en adelante pueden fijarse con alguna certeza una difusión mayor de los naipes en Europa. Ya a partir de esto nacen todos los que son los, por ejemplo, también los palos del tarot, que son varas, espadas, ay, bueno, no me acuerdo cómo son.
Son las varas, las copas, monedas y los corazones.
Sí. Que también a veces les llaman pentagramas porque la moneda de oro venía marcada con el pentagrama,
sí,
entonces viene a ser lo mismo. Esto es como lo básico del tarotismo, de ahí nace.
Pero aparte de las 56 cartas, también nacen los 22 arcanos mayores.
Eso ya es como lo más moderno, ¿no?
No, de hecho sí era bastante antiguo. O sea, los arcanos, o sea, eran 68 cartas.
Ajá.
del tarot original.
Ajá.
Se supone que son los 56 arcanos menores y
que
los
son las
22.
Cartas estas.
Ajá. Exacto, son las cartas de cualquier baraja americana normal.
Sí, sí.
Y son los 22 arcanos mayores de la baraja de tarot, que son aparte, que se supone que los 22 arcanos mayores hablan de toda la evolución de la vida de cualquier persona, de cualquier hombre, desde el inicio al final. Porque, por ejemplo, el primer arcano mayor es el inocente o el tonto, o The Fool.
Ajá, que es, creo que representaría como al bebé, ¿no? Que no sabe nada de la vida, que estaría completamente inocente, todavía completamente.
Y el número 22, arcano mayor, es el mundo. O sea, es.
Ya cuando trasciendes.
Cuando trasciende o cuando está completo.
¡Ay, güey!
Es el punto. O sea, es el chiste de los 20 arcanos mayores. Que es, hablan de. De
todos los aspectos de la vida. Evolución. Y las otras 56 cartas hablan ya sobre como más aspectos más que afectan más a la vida.
Ajá.
Oh, ok. Mira, eso es chingón, fíjate, eso yo no lo sabía. Por eso estás aquí. Maestra tarotista, Ariel. Cuando quieran. Y les voy a dejar en los show notes. ¿Tienes una página de Facebook, güey?
Deberías.
Debería ser una página, pero porque quiero que sepan que esta artista profesional entonces lo hace también, lee las cartas, todo este cotorreo para la gente que está interesada.
Sí, he empezado con a trabajar dentro del tarotismo ya como más individualmente o ya a partir de pagos, pues. Pero pues ha sido muy interesante todo mi viaje a través del tarotismo. Ha sido más de un año.
Me consta.
Y ya han pasado muchísimas experiencias en las que me sorprendo de...
Bien cagazón. Bueno, es que quiero que sepan, a la raza que ya tiene tiempo escuchando el podcast, pues saben que me gusta mucho todo este cotorreo, saben que estoy un poquito más documentado todo el pedo, pero hay algo que a mí me caga, odio con todo mi ser la adivinación, te lo juro que es algo que no me gusta, no la soporto. A lo mejor porque no se me da, a lo mejor porque no sé, pero no sé, no me gusta, nunca me ha gustado. Entonces, el hecho de acercarte a alguien tan atinado en este tipo de cuestiones, al menos para mí, que me caga tanto, es de pronto, o sea, es interesante, es muy chingón, pero a veces es muy molesto.
Ya, una cosa que quiero explicar a mucha gente que no sabe cómo está, o que no está acercado como a esa rama de la adivinación, es que, bueno, para mí el tarot no tiene nada que ver con el espiritismo. No tiene nada que ver con el acercamiento a ningún tipo de ser o a ningún tipo de... como...
No lo ves como magia tal cual,
exacto, pues. No lo veo como magia. Para mí es como un movimiento de energía, ¿no? Para mí es un causa-consecuencia. Para mí es como leer la consecuencia de una decisión tomada en algún punto para las personas. Para mí...
Sí, porque al final de cuentas es parte de todo, ¿no? O sea, todo tiene una...
Yeah.
¿Cómo se llama? O sea, todo es la primera ley de Newton. Toda acción... Exacto, toda acción corresponde a reacción de igual o mayor... No, perdón. De igual medida, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, si tú tomas una decisión, a huevo tiene que desencadenar algo. Sí, y tú lo único que haces es como decirte qué va a desencadenar esa decisión que ya tomaste.
Exacto. Para mí todo es... O sea, respecto a la física, ¿no? O sea, si tiras una... Si lanzas una botella, sabes dónde va a caer respecto a la fuerza, la velocidad, el viento, la dirección, etcétera. Los factores que con los que la lanzaste, ¿no? Sabes dónde va a caer la botella.
Y es, uh-huh.
Para mí es precisamente lo mismo.
Y es como lo que decías, ¿no? O sea, por ejemplo, si preguntas cómo te va a ir en un examen...
Ajá.
Y te contestan que mal y empiezas a estudiar, pues...
Lo puedes cambiar al final.
Puedes cambiar al último.
Para mí es algo cambiarlo. O sea, por ejemplo, la gente cree que, por ejemplo... Cuando preguntas algo sobre el tarot, en el tarot...
Eso es, sí,
exacto, o sea, creen que el futuro es algo que es decisivo y punto, ¿no? Creen que no se pueden cambiar, pero en realidad, cuando el tarot te está diciendo algo que va a pasar, es porque...
Tú llevas un cierto camino
que
si lo mueves, ya cambia todo completamente la predicción, ¿no?
Precisamente.
Por ejemplo, en este caso, si estudias para el examen, aunque las cartas te dijeron que ibas a fallar, si tú ya estudias y te preparaste...
Exacto.
Ya vas a poder pasar ese examen, por ejemplo.
Exacto, sí, o sea, es precisamente eso. Y eso es lo que me gustaría como que la gente entendiera respecto al tarot, porque hay mucha gente que cree que es como muy general, como muy astrológico al pedo. O sea,
aguanta, ¿me estás diciendo que el diablo no tiene nada que ver con eso?
Por ejemplo,
es que la mayoría, parte de lo que hablamos en el episodio anterior, fue que mucha gente tiene la creencia, debido a la raíz cristiana o católica, pues de la familia y del ser, uh-huh. de que todo este tipo de cuestiones están involucradas con el satanismo o con la... No, perdón, con el satanismo no, con lo satánico, porque aquí hay una diferencia enorme entre el satanismo y lo satánico.
Sí.
Y tienen la... Pues de hecho, por eso a mucha gente la quemaban, porque sabía hacer tauromanqueo. Sabía sobre el tarot y por eso la quemaban por bruja. Porque supuestamente toda forma de brujería tiene que ver con el diablo y el tarot era una forma de brujería, entonces tú leías las cartas porque era lo que el diablo te decía. Ajá. Y pues es una mamada, ¿no? O sea, es la ley de más pendeja del mundo.
Y de hecho la gente cree que, por ejemplo, el tarot, o sea, que es, creen que en realidad gran parte de los tarotistas, o sea, se basan en el horóscopo, por ejemplo, para hacer sus tiradas o sus lecturas. Cosa que no es así. Realmente las lecturas no son nada generales, o sea, no hablan de aspectos...
De la vida de todos.
Exacto.
O de la vida de una persona porque nació en cierta fecha.
Son,
o
sea, son muy más directos, personales. Son muy personales, son cosas
sí,
yo,
y,
que
y fíjate
realmente...
que sí, por ejemplo, en la tele, por ejemplo, salen los típicos videntes y la chingada, y leen sus cartas y dicen, Leo, hoy te va a crecer el chile porque Venus está pasando por acá y porque aquí me salió esta carta. O sea, no pinches pendejadas, que no te... así de pendejo,
sí,
como lo acabo de decir,
sí,
así
sí,
de pendejo dicen
sí,
cosas,
sí, sí me
wey.
Ha tocado ver, wey, o sea...
Y son tarotistas que cobran, por ejemplo, 1,000 pesos por la lectura de cartas de sesión y que realmente no están diciendo nada específico ni nada
mamadas que se les
individual
viene a la mente,
exacto,
¿no? O sea,
pero son personas que o no están
no saben bien qué pedo,
ajá, o no están simplemente no son parte de los tarotistas.
Fíjate que yo más bien siento eso, que no son parte de y que nada más lo hacen como porque tienen acá el carismilla, ¿no? Entonces,
exacto, entonces
tienen cara de extranjero, ajá, y dicen, sí, este güey sabe qué pedo, ¿no?
Son medio hippies.
Ajá, ándale, hippies de acá.
Sin embargo, sí, ¿no? en mi experiencia, yo como tarotista sí he llegado a...
Desgraciadamente confirmo que sí es cierto.
Sí, ¿eh?
Sí he llegado
veces que me ha tocado
a saber muchísimas cosas de muchísimas personas. O he llegado incluso a...
A mí me caga, güey, cuando le preguntas cosas que ya pasaron. Que obviamente ya no puedes saber porque...
Pero las da.
Ajá.
Las
no puedes saber porque, por ejemplo, en aquel entonces no me conocía o así. Y te dice las cosas, güey, tú así como de chale, vato, sí es cierto.
Sí, sí, exacto. Sí. Por ejemplo, yo puedo hablar sobre el pasado, presente y el futuro de cualquier persona. Y realmente son cosas que han terminado de pasar. O incluso ha ayudado a muchas personas a que pasen las cosas como quieren que pasen, ¿no?
Yes, uh-huh, sir.
Entonces... Ha sido una gran experiencia para mí y para muchas personas a descubrir, o sea, porque yo no termino de creerme, ¿no? Este pedo, este camino, yo no termino de creerme lo que pasa.
Pero al final de cuentas ahí está.
Pero al final de cuentas, exacto, ahí están las cosas y ahí pasan, o sea, pasan las cosas y es muy, muy, muy interesante, entonces...
Sí, realmente más que diabólico, más que...
Fuera de...
Más que espiritista, más que cualquier cosa, realmente es algo interesante que realmente sí, realmente les recomiendo a todos que busquen todo este tipo de cosas, que pregunten, que se documenten, que insistan en saber qué hay más para allá, ¿no? Que no se queden con lo que te inculcan y se chingó, porque así pues no vas a llegar a ningún lado, realmente no puedes quedarte con lo que sabes y ya. Uh-huh. O sea, tienes que preguntar más, inclusive, por ejemplo, o sea, simple y sencillamente, las palabras dicen lo mismo... Porque la iglesia todo el tiempo ha estado en contra de que sepas las cosas. Si te fijas tú en Génesis, se dice tal cual que fueron expulsados del paraíso por comer, ¿qué? El fruto del,
sí,
conocimiento.
Sí.
O sea, si tú conoces, Dios ya no te quiere. O por ejemplo, así, tal cual, te lo juro. O por ejemplo, la palabra demonio desciende de la palabra daimón, que significa cuestionamiento. O por ejemplo, o sea, tú sabes, esto es un dato muy curioso, que se me hace muy padre, porque justamente entra aquí en Europa. ¿Tú sabes cuál fue la primera secta satánica que existió en el mundo? Uh-huh. Va a sonar bien pendejo, güey, y a lo mejor todos se van a ir para otro lado. Pero la primera secta satánica que existió en el mundo fueron los Illuminati. En 1412, cuando Galileo Galilei es enjuiciado, que es donde se da esta famosísima frase de "Eppur si muove", que significa "pero se mueve", que es lo enjuician porque él llega y presenta el modelo heliocéntrico, el hecho de que la Tierra no era centro del universo, sino el Sol. Nosotros girábamos alrededor de él, no todo alrededor de la Tierra.
Bueno,
entonces, espera, entonces este güey planea este pedo. Y la iglesia dice, no, güey, no puedes decir esto. Entonces lo enjuician, pero como era muy famoso y era noble y todo este pedo, no lo pueden matar. Entonces lo confinan en arresto domiciliario. Y este güey, en su arresto domiciliario, empieza a hacer reuniones con gente iluminada, con gente pensante, con gente científicos, con todo este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces la iglesia se da cuenta de que está sucediendo todo este pedo, uh-huh, y los ve como una secta y los nombra la primera secta enemiga de la iglesia. En aquel entonces se utilizaba el árabe como, o sea, para designar cosas malas para la iglesia, porque era cuando estaban peleando las cruzadas con todo este pedo y se suponía que los árabes tenían a Tierra Santa capturada. Entonces se consideraba el idioma más feo del mundo y se les nombra como Ashatana, que en árabe significa los enemigos. Entonces los Illuminati o los Iluminados son la primera secta satánica y el primer enemigo de la iglesia oficial. De ahí viene todo este pedo, güey. Ya sé, güey.
Sí, sí, sí.
Y, o sea, está bien mamalón porque todo esto se enseña en Europa, güey. Todo este pedo se da en Europa y de ahí, insisto, de ahí viene, o sea, Galileo Galilei fue una de las mentes más brillantes del mundo. Uh-huh. Esta frase de por si mueve, es, la puedes ver en puta madre, hasta en la escuela la aprendes, ¿no? O sea, sí, sabes todo este pedo. Entonces, son cositas que de pronto no siempre se saben.
Uh-huh.
Pero todo viene de lo mismo, o sea, tienes que cuestionarte, tienes que preguntar, tienes que ver más allá y tienes que, o sea, darte cuenta de que las cosas no siempre son como te las pintan, ¿no?
Claro.
De que la...
Ah, perdón, o sea,
no, sí,
que también a veces está bien, o considero bien no saber, porque...
Ay, no, ay, preguntar de más.
Ahí te va, no, por ejemplo, me refiero a irme por el lado de... Si tú vas tranquilo por tu vida, ¿no? Vas viviendo tranquilo y de repente te enteras con que lo que creíste no era... O sea, no es cierto.
Uh-huh.
¿Qué es lo primero que cualquier ser haría? Preguntar más.
Pues sí, ¿no?
O sea, sí, sí, sí. Y son cosas que, por ejemplo, a nosotros nos gusta estar en duda, estar en...
Sí, preguntar, buscar, exacto, saber.
Y hay gente a la que no le gusta estar así. Le gusta estar segura de lo que sabe y le gusta estar y...
Ya está ahí. Y se chingó.
Exacto. Entonces...
Chale, güey.
Por ejemplo...
Yo ahí sí siento que eso está mal, güey.
Es que ahí te va... No, yo sé. Pero, por ejemplo, ¿no te pasa que te abrumas?
No.
O sea, que dices... No, o sea, de decir...
A mí sí.
O sea, de decir...
¿A chile no?
Sí,
güey. De... Enterarte de lo que sea y decir, o sea, soy yo en este mundo, o sea, casi insignificante. Entonces, darte cuenta de ciertas cosas en el transcurso de tu conocimiento o de tu proceso como, pues ya sea como tarotista o de cualquier religión, pensar más a fondo es igual, o sea...
¿Saber más?
Saber más...
Es igual a preguntar más, ¿no? Siempre.
Yo sé, pero es pensar más, siempre.
Sí, pues sí.
Sí.
Entonces... Hay bueno, gente que sí. Dice, ¿sabes qué?
Bien dicen que la ignorancia hace la felicidad.
Exacto, entonces hay gente que dice, no quiero estar pensando en...
pendejadas
en, ¿en qué
que
me va a pasar?
Que trascienden a mí.
Exacto.
Y me vale verga.
O todos pasan por esto, de preguntar, ¿qué había...?
¿Qué hay después de la muerte?
No.
Por ejemplo.
Antes del Big Bang, por ejemplo.
Oh, ya. Anda.
O sea, antes del Big Bang.
Todos preguntan eso. Hay gente que dedica su vida a la respuesta.
A entender eso, sí.
Y hay gente que...
Me vale madre.
Entonces,
sinceramente sí es romántico. O sea, yo por ejemplo cuando he preguntado a esas cosas y me han respondido, es muy, muy, muy abrumante y es el estar días o horas pensando acerca de lo que me acaban de responder.
Uh-huh.
Y el estar como procesando lo que me acaban de responder fuera de lo que creo, de lo que fuera de lo
comparar,
que me gusta.
hacer chocar lo que tú sabes o lo que tú creías saber
con
la nueva información.
Pero
es que eso es lo chingón de la vida, güey.
Y a nosotros nos gusta.
Es lo chingón de la vida el decir, ¿sabes qué, güey? A lo mejor estuve equivocado todo el tiempo y ahora me doy cuenta de este pedo.
Pero
ok, ¿y qué sigue
que...
después de, güey? Y sigues preguntando.
Yo sé.
Y das con un chingo cosas bien perros. A mí personalmente.
Pero, por ejemplo, hay veces en las que llego a respuestas con las que no concordaba yo mi creencia.
Uh-huh.
Y he terminado...
¿Ofuscada?
Abrumada en
sí,
general
sí, sí.
Con la respuesta y he terminado
chale,
sí,
wey.
No, tener es que pensar como días,
o sea,
he tenido que pasar días sin preguntar nada a las cartas para
sí.
Saber nada porque
para tratar de sobrellevarlo
exacto,
que vas a aprender
para
de digerirlo,
es que, wey, digerirlo.
A ti ya te consta un algo y que te pongan en duda de qué más hay. Es
yo,
como
por ejemplo, era agnóstica.
Pues es que chingón, ¿no?
Yo, por ejemplo, era agnóstica. Yo completamente
pues
no creía en ningún Dios.
Es que,
o sea,
te pone...
es que sí es chingón. Igual, yo me pongo en tu lugar. Me gusta que me...
Que te den a saber más.
Exacto.
Y que te den a más dudas, ¿no?
Me gusta que me digan que no está correcto.
Ajá.
De decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto, es esto.
Es esto, ajá.
Pero, te digo...
Hay gente
o sea, exacto. Yo poniéndome en lugar de otros, sí es mucho en qué pensar. Sí te da mucho en qué
sí.
Abrirte. Las personas que no se suelen hacer preguntas...
¿Qué? ¿Hermano?
¿Mane?
Por ejemplo, si una persona ignorante le da por saber la respuesta correcta de algo, la va a saber y ya, no la va a usar, ¿sabes? Entonces...
Bueno, pues es que también no todo conocimiento es usable. O sea, bueno, yo al menos yo lo entiendo.
O sea,
yo lo entiendo de ese modo. Yo sé que hay cosas que se preguntan, se ven y se chingó y no lo utilizas y te callas, ¿no? Yo me he topado con infinidad de verdades que sé que
ajá,
no
ajá.
Debo compartir, a lo mejor, o que sé que no debo utilizar. Y que sé que a lo mejor podrían darme muchas cosas. pero que no está correcto utilizarlas. Uh-huh. Hace tiempo tú y yo discutíamos sobre algo parecido.
Sí.
Entonces, ese es el punto. A mí, sinceramente, vuelvo a lo mismo, desde mi perspectiva personal, a mí sí me late un chingo, güey. Yo nunca me he sentido abrumado, te lo juro, y me he enterado de cosas que no mames. Y nunca me he sentido abrumado. Y siempre he sentido como de, ok, entonces esto es esto, ¿y qué más? Y siempre, la verdad, mi hambre de conocimiento, que sí, no te lo voy a negar, me ha llevado a lugares muy feos. La verdad es que sí me ha llevado a lugares muy, muy feos, pero veme aquí, güey, sigo preguntando pendejadas, ¿no?
Sí, igualmente, o sea, ¿por qué? Yo también he llegado a preguntar, por ejemplo...
¿Sabes? Mi papá, desarrolló la capacidad, güey, de decirme, no hagas esto por esto y por esto, güey. Porque yo soy yo cuando era niño, por ejemplo, cuando estaba chico, cuando estaba morrillo, en una ocasión le di un pinche mamadón a un cloro, güey. Porque yo lo veía, yo me lo quería tomar, güey, porque me daba la atención del envase, güey. Y mi papá me dijo, no te lo tomes. ¿Por qué? No te lo tomes, cabrón. Y se fue. Uh-huh. Y yo fui y leí el pinche trago, porque yo quería saber por qué no, cabrón. O sea, ¿por qué chingados no me lo tengo que tomar? Entonces mi papá desarrolló esta habilidad de decirme, no te lo tomes. Por ejemplo, en el caso del cloro, obviamente ya no fue necesario, pero por poner un ejemplo, no te lo tomes porque si te lo tomas te vas a quemar el estómago y te va a hacer daño. Uh-huh. Y mi papá siempre ha tenido, o sea, yo creo que yo soy la fuente de la mitad de las cosas que mi papá. Uh-huh. Porque le preguntaba y me decía, no sé, güey, pero espérame para decirte para que no hagas una pendejada, ¿no? Uh-huh. O para que no vayas a buscar una forma pendeja de saberlo. Entonces yo siempre he sido muy preguntón, güey, desde que tengo uso de razón, güey, aprendí a preguntar por qué y chingó a su madre la vida de mis papás, güey, y de todo, gente alrededor de mí, güey. O sea, yo siempre quisiera por qué de todo, güey. Creo que a ustedes les consta, a ustedes que viven más, sí, más sí, cerca de mí, güey, siempre es como de, no sé, güey, están, por ejemplo, me dicen alguna cosa, ¿y por qué, güey? O me caga que se quedan a medias de un pinche tema, güey. Yo siempre he sido mucho de buscar ese conocimiento. Entonces, por eso yo me pongo en el lado de que sí pregunten, si se investiguen, si sepan más. Pero también, como dice Gibran, puede ser que a lo mejor algunas gentes no tienen la... Porque también en alguna ocasión se lleva a tocar el tema de que no toda la gente tiene la capacidad mental
de entender,
para entender, exacto, y soportar las cosas.
Uh-huh. Entonces, de eso hablo, sí, o sea, de que no toda la gente puede procesar tan fácil,
sí, sí, sí,
lo que no, lo que varias personas saben.
Sí.
Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Por ejemplo, digo, me ha tocado muchas personas a las que no le importa saber la verdad.
Sí.
Y otras personas a las que les da miedo saber la verdad.
Sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, o sea, a mí con todo este cotorreo de la filosofía y todo ese pedo, me ha tocado ese video de mucha gente que se vuelve loca, güey.
Exacto. Sí, sí, sí.
Que no tiene la mente suficiente para soportar las...
La verdad
sobre muchas cosas, güey, y se las lleva. Simple y sencillamente, en una ocasión nos planteaban la pregunta de quién eres. Y nos decían, uh-huh, no investigues de más, o sea, no indagues de más en esa pregunta. ¿Por qué? Porque puedes hasta caer en una pinche depresión bien cabrona, güey.
Sí, 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 o sea...
Entonces sí,
mucha gente... A mí me han tocado muchos clientes que me han preguntado cosas que realmente no quieren saber, pero preguntan de todas maneras porque quieren escuchar la verdad, o sea, quieren escuchar su verdad, o sea, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar.
Ajá.
Y no es así.
Y terminan sabiendo cosas contrarias y me dicen... Oye, ¿sabes qué? Yo voy por mi propio plan, yo voy por mi propio sistema y yo creo que va bien, ¿no? Y cuando le respondo, o sea, en la respuesta del plan de, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, o lo que estás haciendo va a resultar mal, o va a tener un resultado como
diferente al que tú esperas.
Exacto. Y me dicen, ¿sabes qué? No creo que vaya mal. Y es como de... Mira, yo
ya cumplí con decirte y de
pie. Exacto, yo te dije que no
vaya bien. Cada vez que parpadeas, ¿no? O sea.
Exacto. Y la gente, la gente no lo cree y la gente no lo sabe hasta que después de meses me dice,
güey, ¿sabes qué?
Las cosas me fueron como tú dijiste.
Sí,
y es como de, güey, o sea, ¿qué te digo?
Yo te expliqué, tú no quisiste entender, te vas a la verga.
Me ha tocado mucha gente así, ¿sabes? Entonces, pues es un sistema que no a todos les va, no a todos les conviene, no a todos les funciona, ¿no?
Okay. Uh-huh. Me parece bien. Entonces, ¿les parece si cerramos esto con si quieres tener la capacidad, busca?
Uh-huh.
Y si eres feliz como eres, no busques.
Uh-huh.
¿Les parece?
Parece.
¿Estamos
perfecto.
Todos de acuerdo?
Sí.
Busquen.
Busquen.
Busquen y pregunten, que les valga madre. Bueno, con esto cerramos el tema de esta noche. Yo, como ustedes saben ya, soy El Tinieblas. Me encuentran en Facebook como Mesraim Al-Hazred, es mi nombre, a sus órdenes. En Twitter y en Instagram como @eltinieblas666. Paula. ¿Tus redes sociales? ¿Quieres compartir algo más antes de...?
No, nada, todo. Me parece que todo ya... Concluyó muy bien. Sí, perfecto. Sí, sí.
¿Redes sociales, algo que quieras patrocinar? ¿Tu gimnasio?
Tiger Gym.
Tiger Gym en Tlajomulco. Cáiganle cuando se acabe la pinche pandemia.
No, redes sociales me encuentran como Paola Acker. Y ya.
Paola Cuna, 2408.
Ok.
Instagram.
2408. Paola Cuna, 2408. Ariot.
A mí, pues, cualquier mensaje, cualquier sesión de tarot que quieran llevar a cabo, me pueden contactar a través de Mesraim.
Shh, tinieblas, güey. ¿Estás viendo? Es mi pinche nombre artístico.
O me pueden contactar en Facebook como Itzel Wizard. Ya yo les contactaría a través de WhatsApp con mi número celular, pero...
No, en pues Facebook estás como Itzel Alejandra, ¿no?
Sí, 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 o sea,
ok.
Pero en el otro Facebook, en el que hace...
Ah, ok, ok.
Tarot. Ay, yo no sabía eso.
Ay, güey, no. ¿Ves? Pura pinche sacada.
Igual, por mensaje les puedo mandar mi número de WhatsApp y hablamos por ahí y hacemos sesiones por ahí. La primera pregunta, ¿ustedes la llevan gratis por completo?
Y ya si les late, ya.
Y ya si les late, cualquier sesión es a partir de 50 pesos por 40-30 minutos.
Y ya, básicamente. ¿Sabes que estaría bien perro, güey? Hacer una tirada de tarot en un podcast.
No, gracias.
cuando quieran.
Igual te he hecho, chico. ¿Gibran?
Gibran Orozco en cualquier
red social.
Gibran con J.
Gibran con J.
J-I-B-R-A-N Orozco.
Así sabe deletrear.
Oh, concursos que deletrean. Ah, bien, pues,
para tu nivel de alcoholemia, güey, me sorprende que para deletrear también. No se crean, no vemos alcohol, somos amos todos.
Senderos de traición en YouTube.
Oy.
¿Cómo? ¿Senderos de traición en YouTube?
Okay.
Sí, síganos.
Hay que patrocinar.
Sí, posteriormente ahí en alguna. Ah, cierto, por lo menos patrocinio. Esto tuvo que haber estado al principio del podcast, pero igual lo voy a saltar ahorita porque al chile se me olvidó. Este programa, o en especial este capítulo, fue traído a ustedes gracias a Los Cobra Tatú. Están por ahí por Providencia. Denme un segundito para darles el domicilio exacto.
Es que sus tatuajes
están chingones, sí, muy chingones. Sí, sí, sí. Los Cobra Tatú en Ricardo Palma 2987. Los encuentran en Instagram como Los Cobra Tatú, tal cual. Y a partir de ahí pueden hacer su cita y todo el pedo. Se especializan en neo tradicional, pero la verdad es que son una chingonería. Ponen los show notes, igual y luego les dejo una fotito del que me hicieron a mí o de la televisión de Chancha. Está súper chingón. Y bueno, entonces ya cerramos el podcast de esta noche. Y pues nada, sigan preguntando, manténganse alertas y investiguen todo lo que puedan. Bye bye.